Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Serie donde os comentamos por qué tenéis que ver la serie de la que toca hablar, analizando su primer episodio y siempre sin spoiler. Hoy le vamos a dedicar este episodio a 30 Monedas, esa serie de Alex de la Iglesia que tanto esperamos y que podremos ver en HBO España a partir del próximo 29 de noviembre, pero que, bueno, nosotros como prensa tenemos ciertos privilegios y ya le hemos podido echar un ojito. Yo soy Álvaro Nieva y para acompañarme en esta aventura tengo una persona que es muy fan de al menos alguna de las películas de Alex de la Iglesia, Antonio Rivera.
Hola Álvaro, ¿cómo estás?
¿Cuántas veces has visto la peli que más veces has visto de Alex de la Iglesia? Confiesa.
Pues 800 balas yo creo que 4 veces. Que es mi favorita. Las que menos he visto, yo creo que son casualmente las que más se parecen a esta serie.
Por algo pues hablaremos de todo eso. Sí. Bueno, antes de empezar a comentar de la serie, sí que vamos a hacer una pequeña ficha técnica, que como hemos dicho, se estrena este fin de semana ya la serie en HBO España. Serán 8 capítulos de unos 60 minutos, pero no, porque ese primer episodio dura 1 hora y 20 y hay duración casi de película en algunos episodios. Y detrás de las cámaras está Alex de la Iglesia como creador, guionista y director, y además le acompaña en la tarea de guión Jorge Garrico Echeguerría, que es guionista, pues uno de los grandes colaboradores de la Iglesia, que ha trabajado pues en diferentes pelis como Los Crímenes de Oxford, como La Bruja de Zugarramurdi o en otras producciones como Zelda 211. Entonces, ese gran equipo que forman vuelve a estar aquí unido y delante de la cámara tendremos a gente como Eduard Fernández, como Miguel Ángel Silvestre o Megan Montaner, que son, digamos, el trío protagonista, pero también habrá otros personajes interpretados por Macarena Gómez, Manolo Solo o Pepón Nieto, que hace un papel de aquí de sargento en La Bruja de Zugarramurdi. Antonio, le vimos también como fuerza del orden, ¿no?
Sí, hace un papel bastante parecido. De hecho, yo diría que cambia el acento y poco más. Y pasa más, ¿eh? Hay algún personaje de la serie que yo creo que a más de uno le va a recordar a otros caracteres de películas de Alex de la Iglesia.
Pues Antonio, si te parece, empieza contándonos un poco de qué va este 30 Monedas. Y yo creo que hay que empezar por decir, ¿qué son esas 30 monedas?
Pues sí, las 30 monedas del título hacen referencia pues a las famosas 30 monedas de plata con las que se pagó a Judas por entregar a Jesucristo para que fuera crucificado. Y en la serie nos presentan, por el momento no sabemos mucho más, pero nos presentan una organización que parece querer reunir esas 30 monedas para algo y que es muy poderosa, que tiene cierta vinculación con la Iglesia y alguna conexión con ciertas artes místicas, podríamos decir. Una de esas 30 monedas la tiene guardada, pues casi sin saberlo, el cura Macarra al que encarna Eduard Fernández, que es un antiguo exorcista, que también es boxeador, que es ex convicto, es un personaje típico de las películas de Alex de la Iglesia, y que es el cura de Pedraza de hace muy poco, creo que un año más o menos, y en ese pueblo de Pedraza empiezan a ocurrir cosas extrañas y el alcalde, que es el interpretado por Miguel Ángel Silvestre, y la veterinaria del pueblo, que es a la que interpreta Megan Montaner, se ven involucrados en primero de esos sucesos, y a partir de ahí comienza una espiral de lo extraño, lo grotesco, lo que nos gusta de las películas de este autor.
Sí, digamos que esa presencia de la moneda, no sabemos si maldita, pero bueno, que parece que sí que arrastra un poco cierta mala suerte, pues es lo que hace que a lo largo de los episodios vayan apareciendo ciertas tramas que tienen ese punto de aventura semanal, aunque todo está conectado, pero sí que tienen, por lo menos los primeros episodios, que son los que hemos podido ver, esa entidad de la historia de este episodio y un poco llevándonos a la fórmula clásica de series como Expediente X, en la que cada episodio vamos a ver una historia concreta. Como decimos, esto es simplemente la sinopsis, tranquilos, no estamos desvelando más de la cuenta. Y sin spoiler, vamos a hablar de la serie en este Razones para Ver. Antonio, cuéntame qué te ha parecido la serie, ¿cuál sería tu valoración?
Pues yo creo que no se puede dudar que en 30 monedas está todo lo reconocible de Álex de la Iglesia y de Jorge Guerrica Echevarría, que es un colaborador habitual y que también tiene mucho que ver en eso que llamamos típico de las películas de Álex de la Iglesia. Están los cruces con lo místico, lo paranormal, que en este caso tiene que ver con la religión, que siempre le sienta muy bien. Está ese estilo afectado que ha sacado a relucir más en algunas películas que en otras. Entonces, yo creo que es un producto que sabe muy bien a qué público puede apelar, pero que a lo mejor a otro tipo de espectadores le puede chocar un poco de entrada. Pero sin duda es un... Como producto para fans de Álex de la Iglesia es inmejorable.
Pues si te parece, vamos a ir desgranando un poco los aspectos principales de esta producción, que es la segunda serie de Álex de la Iglesia. Recordamos que antes de esta 30 moneda, bastante tiempo hizo para la 2 aquel Plutón Verbenero, que era una especie de cruce de comedia de situación con una space opera, que bueno, a él le salieron algunas cosas mejores que otras, pero sí que yo creo que en retrospectiva podemos valorar mucho pues esa intención de innovar respecto a las series que se hacían en aquel momento, que básicamente eran pues las típicas dramedias de familia, con niños, con abuelos, y bueno, esto sí que era un poco distinto, aunque no sé yo cómo aguantaría el revisionado, la verdad. Pero bueno, nos quedamos con estas 30 monedas, y sí que me gustaría, Antonio, que me comentase, ¿qué te parece a ti que tiene en común con películas en concreto, con obras de este dúo creativo, y qué es lo que ves, de qué peli ves más algo aquí en estas 30 monedas?
Sí, pues yo creo que lo esencial está en la bruja de Zugarramurdi, a lo mejor, porque es la vida del pueblo, que ahora luego entraremos un poco más en materia en eso, pero la vida en los pueblos pequeños, el retrato de las tradiciones españolas, muchas veces en tono burlesco, ese tiempo indeterminado que a veces no sabemos exactamente cuándo está ocurriendo la acción, la comedia, pero siempre manchada de ríos y ríos de sangre, está en muchas de sus películas. Pero yo creo que en Las Brujas de Zugarramurdi, sobre todo en ese completamente desbocado tramo final que tiene esa película, hay una pequeña semilla de lo que luego hemos visto y nos queda por ver con 30 monedas, más cercana al horror de monstruos, digamos.
Yo estoy de acuerdo contigo en que esa sería la película que más tiene que ver con esta serie, pero creo que tengo el deber de tranquilizar a quienes no les gustó demasiado esa película, entre los que yo en cierto modo me incluyo, porque creo que La Bruja construía un universo y tenía como pues una estética y una mitología muy interesante, pero que no acababa de explotar la suficiente, quizá por las necesidades del metraje, y creo que la resolución de la trama tampoco era demasiado espectacular, o sea, acababa un poco porque sí. Esto bueno, sería como motivo para entrar en otro podcast, pero lo que quiero decir es que tengo la sensación de que con 30 monedas sí que consiguen rematar mucho mejor la trama y que consiguen esos puntos de giro a lo largo del episodio hay un clímax y luego cambia un poco hacia dónde va la trama y se cierra bien ese episodio de la semana, y yo en ese sentido creo que me deja mucho más satisfecho. No sé si tú también tienes esta percepción o no.
Sí, es que la serie en eso, digamos, juega con ventaja, porque es que en su primer episodio, que dura, pues, yo diría que 80 minutos, más o menos, 1 hora y 17, creo. Tiene espacio para desplegar lo que sería prácticamente una película completa, y eso es solo el primer episodio. Entonces, ahí hay mucho hueco para ir desarrollando muchas tramas, muchos afluentes, digamos, del gran río que sería la serie, que no tiene por qué necesariamente cerrarlos ahí. Entonces, yo creo que en ese sentido 30 Monedas juega con ventaja, y que por el momento ya parece abocada a superar a La Bruja de Zugarramurdi, que tenía que ver en temática, pero a lo mejor no tanto en tono ni en estética, que sí que es más cercana, por ejemplo, a Balada Triste de Trompeta.
Sí, porque el tono quizá en La Bruja era bastante más cómico y bastante más de... O sea, la aventura era como más lúdica, yo creo, ¿no? ¿Cómo se adapta entonces el estilo de la Iglesia al formato serie?
Pues yo creo que Alex de la Iglesia se toma bastantes licencias en ese primer episodio, que no termina de hacerse largo, pero que es bastante evidente que a lo mejor se podría haber apretado un poquito más, sobre todo por mantener más que nada la unidad entre los episodios, porque el siguiente ya dura, creo que son 59 minutos. Pero yo creo, y me gustaría apostar, ya que estamos haciendo este podcast habiendo visto los primeros episodios y no la serie completa, que De la Iglesia puede querer hacer de esta serie su Twin Peaks, digamos, o por lo menos lo que para la carrera de David Lynch y la obra de David Lynch significó Twin Peaks, que era el aprovechar que se trasladaba al medio televisivo para intentar transformar su estilo reconocible dentro de los esquemas de otros géneros, como podría ser la telenovela en el caso de Twin Peaks, que no dejaba de ser una soap opera, y de lo que 30 Monedas tiene algo. No mucho, pero yo creo que hay también un intento de, ya que tenemos el formato alargado de la serie, bajar lo que sería la parte más artística y del cruce con los géneros cinematográficos, etcétera, a una estructura propia de soap opera televisiva, y que tiene un efecto muy interesante, por lo menos en estos dos primeros episodios.
Me parece muy interesante lo que dices, la verdad. Yo creo que sí que estamos en ese punto en el que cuando un director de cine o un guionista de cine pasa a televisión, ya no es como antes, que lo hace para hacer un trabajo que le dé de comer y que le llene los bolsillos y le pague la hipoteca, y que se va a considerar dentro de su obra como un trabajo menor, sino que aquí todo lo contrario, no se desluce el tema económico de presupuesto, y yo creo que puede ser 30 Monedas una de las producciones mayores de Alex de la Iglesia en cuanto a su filmografía. Cuando miremos hacia atrás su filmografía y veamos, yo creo que va a ser un título destacado si todo va por donde creemos que va. Hablando de esto que decía yo del presupuesto, yo creo que tenemos que hablar, Antonio, de los efectos especiales, cómo se ven, la fotografía, cómo se ve, la música, cómo se oye. En definitiva, el acabado técnico de 30 Monedas, ¿a ti qué te ha parecido?
Bueno, yo opino que 30 Monedas tiene mejor compositor que fotógrafo, por decirlo de alguna manera. La música es de Roque Baños, por lo menos en este primer tramo, y es... retrotrae mucho a ese imaginario propio de Alex de la Iglesia, que a su vez es muy flexible, porque Roque Baños lo mismo te hace una música más thrilleresca o propia del terror, como la que hace aquí, que una música heredera del rock de western que hacía en...
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
En 800 balas. Y sin embargo, no termino de estar demasiado contento, y es una cuestión completamente personal, con el acabado visual, digamos, con la fotografía, aunque sí entiendo el juego que se hace con esa fotografía más saturada, más con brilli-billi, por decirlo de alguna manera, en los momentos que obedecen más a lo que sería el esquema telenovela, y por eso digo lo de la telenovela, porque hay momentos en los que se detiene la trama de terror para conocer las historias pasadas de cada personaje del pueblo, que todo el mundo tiene algo que ocultar. Y que esas escenas un poco más luminosas siempre acaban derivando en una fotografía más muerta y más lóbrega, que suele coincidir con los momentos en los que aparecen o los monstruos o los elementos paranormales, de sean los que sean. Que igual que pasaba en Las Brujas de Zugarramurdi, yo creo que vamos a volver bastante a esta película en el podcast, no terminan de tener un acabado de, digamos, nivel Hollywood, por decirlo de alguna manera, pero de super super producción, pero sí que se nota en ello cierto amor, por lo menos por intentar recuperar los efectos prácticos y no recurrir tanto a los digitales, por un cierto aspecto a lo mejor un poco más kitsch o más camp de lo que sería la película de terror más de serie B.
Sí, yo quería mencionar también, que has hablado muy bien, pero quería añadir por el tema de los efectos especiales, con mucho cuidado de no hacer spoiler y no mencionar cuál es el objeto del efecto especial en el primer episodio, en el segundo, etcétera. Sí que creo que en el primer episodio, por ejemplo, hay un momento en el campanario que creo que sí que canta un poco el croma, pero luego aparecen ciertos elementos de efectos especiales que a mí me sorprendieron gratamente y creo que si no son de producción Hollywood sí que se quedan en la gama alta de las series internacionales. Y yo creo que viendo la serie pensaba, bueno, es una serie que tiene una factura técnica que podría estar a la altura pues eso, de las grandes series internacionales. Y me venía un poco a la cabeza también Territorio Lovecraft, porque yo creo que comparte bastante espíritu esta 30 monedas con la serie esta de HBO, que además es muy reciente, la tenemos muy en la cabeza, y yo creo que cuando pasen unos días y la analicemos y veamos las dos, creo que sí que va a haber un poco esa sensación. Y lo dicho, eso, que los efectos especiales, la gente que es muy, muy tiquismiqui, pues está tranquila, que son bastante salvables, están bastante bien hechos, así que por ahí ninguna queja. Y luego tenemos también en 30 Monedas un abanico muy amplio de actores, de intérpretes y de personajes, tanto principales como secundarios. Antonio, ¿a ti qué te parece cómo se conforma el mapa de personajes en la serie?
Pues de nuevo volvemos a tener muchos conocidos de lo que sería la obra cinematográfica de Alex de la Iglesia. Hay un montón de actores y actrices que nos suenan, y yo los veo a todos bastante bien dentro de su papel. Creo que Eduard Fernández era la opción perfecta para hacer este papel del cura ex convicto, que por cierto boxea con un cigarro en la boca, que me parece algo increíble y no se le cae. Y sin embargo otros actores o otros intérpretes como Macarena Gómez, que sí que parece repetir un poco el papel de la Bruja de Zugarramurdi, más o menos, o Miguel Ángel Silvestre, que a mi parecer no termina de estar dentro de ese personaje de alcalde un poco introvertido, con ciertas dificultades sociales que le ponen y que lo acaba manifestando más bien arqueando las piernas al andar que con matices y tics más sutiles, que yo creo que mejorarían mucho la interpretación. Pero dentro de eso es un reparto que cumple y tiene algo que a mí me suele molestar bastante y que aquí me ha dejado muy contento, que es actores que hablan un idioma extranjero y que no se nota que son actores españoles hablando otro idioma. Que es yo creo que es algo que cumple muy bien, porque la serie, ya cuando la veáis, os daréis cuenta de que ocurre en Pedraza, pero sus brazos llegan mucho más lejos al extranjero. Y esas partes rodadas en el extranjero sí que dan muy bien el pego.
Yo tengo que discrepar contigo con el tema de Miguel Ángel Silvestre. Sí que le veo en un registro y en un papel muy similar a cuando Mario Casas hace de tontito en la serie en las pelis de Ale de la Iglesia, pero yo le veo convincente. Me sobra quizá el tema de ponerle gafitas para hacerlo como más inocuo, más, como empecé con un poco cliché, lo de ponerle las gafas, pero sí que le veo suficientemente adorable y entrañable en ese papel de cachas pringaillo, que es este alcalde, que está tremendamente mazado, pero aún así se supone que es un mindundi dentro del pueblo. Y luego quería destacar que, por un lado, Megan Montaner la veo muy bien en un registro bastante distinto y en un personaje que debe ser, en cierto modo, los ojos del espectador más incrédulo que va introduciéndose en esa trama sobrenatural. Y en general me sorprende que la serie juega mucho a utilizar a los personajes, a todo ese mapa de personajes que conforman el pueblo, de una manera en la que no hay un protagonista especialmente claro, sí que tenemos, digamos, ese trío protagonista de Miguel Ángel, de Megan y de Eduard, pero no son personajes que están en todas las escenas, no son personajes que están siempre presentes en la trama, sino que la trama va hacia uno, hacia otro, y nunca tienes ese hartazgo por un personaje concreto, ni un personaje que tiene todo el peso en su mochila. Entonces me parece interesante cómo utiliza eso la serie. Y bueno, por último, Antonio, quería preguntarte por cómo se usa el terror en la serie, porque es un terror muy de aquí, un terror que tira por elementos que sea muy, muy nacional, no nacionalista en el sentido que nos metamos en un jaleo al hablarlo, pero me refiero que es que son muy españoles, que no son elementos que busque imitar a las películas de fuera. Entonces, ¿cómo has visto tú la idiosincrasia española reflejada en el terror y también en esa figura del pueblo que hemos mencionado a lo largo del podcast?
Sí, es que yo creo que incluso desde la propia decisión de enmarcar el terror dentro de esta burbuja de la cultura católica, ya hay algo de español ahí, porque sí, indudablemente nuestra cultura, tanto para los creyentes como para los laicos, está muy influenciada por el catolicismo, por la culpa judeocristiana y todo esto. Dentro de ello, Ale de la Iglesia siempre sabe inocular el desparpajo español, ¿no? En las secciones en los tramos más terroríficos de una serie que no todo el rato de terror, que tiene bastantes alivios cómicos, y sobre todo predominan en la trama el pueblo muy pueblo, que también es algo propio de su cine y que aquí, en mi opinión, se va un poco de las manos, porque cumple varios estereotipos de los pueblos muy profundos que luego, sin embargo, se abandonan rápidamente. Hay un momento en el que que es el señorito que vemos pasear por el pueblo con un Mercedes, entra a un bar y parece que los campesinos le saludan y le hablan de usted como si estuviéramos en los años 50, y esa figura del supuesto tonto del pueblo que desde los primeros capítulos se promete que va a jugar un papel muy importante, también remite más quizá a esa Sevilla del siglo XIV o XV de la peste que a la pedraza de la actualidad. Entonces es una deslocalización temporal que en las películas de la Iglesia solemos tener mucho, que aquí tenemos otra vez, y que sí, como decía, siempre tiene que ver con el enfrentar el pueblo más tradicional con la cosmópolis, que sería más moderna. No se incluye a través de eso, por lo menos yo no lo he encontrado, el comentario social que sí que incluyen varias de sus películas, sobre todo de la década de los 2000 y de los 2010, como Mi Gran Noche, que en un principio parecía inocua o no hablar de nada, y que luego resultó tener un comentario sobre el paro y la crisis bastante interesante. Aquí, por el momento, no se ha aprovechado demasiado esa imagen tan atrasada que se da del pueblo para llevarlo a terrenos más políticos.
Sí, yo creo que de momento no le demos ese mensaje reivindicativo por ningún lado, ni ningún tipo de lectura, quizá hemos estado vago encontrándosela, pero me da la sensación de que 30 monedas entrega mucho más al entretenimiento, lo cual no es ni muchísimo menos reprochable, porque al final es una misión que cumple con crece. Y de esto que dices del pueblo, es verdad que a mí también me llama mucho la atención esa dicotomía, porque por un lado te dicen claramente que no es un pueblo imaginario, sino que es Pedraza de Segovia, y por otro lado está ambientado en este momento concreto, en el presente, porque vemos teléfonos móviles, vemos coches, pero a la vez nos da una sensación, tanto por cómo es el pueblo, que es un pueblo que podría estar en otro siglo tranquilamente, y de hecho muchísimas producciones de época van a rodar allí a Pedraza, pues eso, tiene como ese aura de que podría ser otra época, y también tiene esos colores como de western. A mí me lleva todo el rato esos marrones un poco al western, que por otra parte Ale de la Iglesia ha estado muy interesado a lo largo de su carrera. Pues bueno, yo creo que hemos hablado bastante de estas 30 monedas para darle a la gente, pues eso, como una primera pincelada, unas primeras impresiones, y que le den ganas de este domingo ponerse a ver la serie. No sé si a ti, Antonio, se te ha quedado algo en el tintero.
Pues nada, yo sobre todo pensando en esa gente que pueda estar decidiendo si ponerse a verla o no, pues dentro de que tengo mis reparos con lo que hemos visto, animarla, sobre todo a que supere ese primer episodio que por la duración asusta un poco, que más bien podría ser una película un poco deslavazada, pero a partir del... En el segundo ya todo encaja un poco más en su sitio, y a los que sean partidarios de lo que suele hacer Ale de la Iglesia, no creo que los vaya a decepcionar.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Antonio Rivera.
Gracias a ti.
Y a los que nos escucháis, pues recordaros que en nuestra web fueradeseries.com publicaremos varios contenidos, por supuesto, de 30 monedas que nos está gustando mucho, entre ellos la crítica que tenemos pendiente de publicar, que estamos reservándola para que estuviese ahí más cerquita del estreno. Y recordaros también que, como este podcast, podéis encontrar mucho en nuestro canales, diferentes canales de podcasting, entre ellos Apple Podcasts, iVoox, Spotify o Podimo, buscando siempre Fuera de Serie, ahí no encontraréis, y tendréis muchos más podcasts para amenizar vuestros ratos de conducir, de cocinar, de estar por casa limpiando, entre otros menesteres. Muchas gracias por escucharnos, y como suele decir CJ, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.